conocerte por el norte, por el centro y por el sur, por tu nieve y tus montañas, por tu mar y por tus playas, por tu gente y tus costumbres, por tu historia y tu futuro, Argentina. Quiero conocerte.
Muy bien, y nuevamente estamos en comunicación con Federico Wiss. Federico, anduvimos por Córdoba hace un rato y ahora te invito para ir a Cuyo. Nos vamos a la hermosa provincia de Mendoza, como se dice siempre, la tierra del buen sol y del buen vino. Y allí justamente vamos a comunicarnos porque, como vos me comentabas, Federico, allí en Mendoza hay un hallazgo arqueológico de trascendencia mundial y casi sin precedentes, que podría ser el tesoro con el cual una vez más Mendoza se convertiría en un escenario de nuevas y profundas investigaciones. ¿Es así, Federico?
Bueno, según las noticias, y por eso es que estamos comunicándonos con el profesor Víctor Durán, quien es un reconocido investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de Cuyo, así que un placer, Agustín, poder compartir el último día de la nota del año, esta nota que seguramente con el tiempo podrá ser un destino turístico, pero bueno, estamos muy interesados en qué etapa estamos, Agustín, así que me parece que hablar con el profesor Durán va a ser más que esclarecedor y entusiasmante también a la vez, ¿no?
Bueno, tenemos el gusto, el honor y el placer de saludarlo desde Buenos Aires, en nuestro programa Viajando por Argentina, al profesor Víctor Durán. Profesor, aquí lo estamos saludando, Federico Wiss y Agustín Álvarez Parisi. ¿Cómo está usted?
Muy bien, es un gusto estar en contacto con ustedes.
Bueno, muy bien, allí en la hermosa Mendoza, disfrutando del clima cálido que seguramente tenemos como en gran parte de la Argentina, por allí también en Mendoza.
Sí, hiciste una buena introducción con eso de que es la tierra del buen sol y del buen vino. En este momento tenemos muy buen sol y vino también, así que lo invito a pasar calor si tienen ganas de venir a Mendoza.
Ajá. ¿En qué lugar se encuentra usted allí en Mendoza?
Yo vivo en la ciudad, bueno, un departamento que se llama Guaymallén, que es parte de un conglomerado urbano grande que es el Gran Mendoza.
Ajá. Muy lindo. Bueno, Federico, lo saludamos, saludalo al profesor Víctor Durán, que nos está escuchando en Guaymallén, allí en Mendoza.
Muy buenas tardes, profesor, un gusto saludarlo al aire, y como decíamos, estamos más que ansiosos de conocer en qué instancia estamos de este posible hallazgo de lo que sería quizás lo más al sur que va a llegar el Camino del Inca, el Capañán. Pasando por 5 países y 7 provincias en Argentina, y todos creíamos que terminaban por el puente del Inca, digamos, en el río Mendoza, pero parece que nos vamos hasta el río Diamante, Laguna del Diamante, Volcán Maipo, bueno, y ahí salía la vinculación también con Santiago de Chile. ¿Por qué no nos ilustra y nos aclara esto que nos tiene a todos más que entusiasmados, profesor?
Respondiendo a tu pregunta en cuanto a lo que era el límite sur de la expansión del imperio incaico, hasta hace unos años atrás se consideraba que este límite iba por lo que es el río Mendoza, donde pasa la ruta internacional número 7 actualmente, que ese era el límite de expansión de los incas. Y lo interesante que tenía, se había propuesto eso porque, bueno, había sitios incas con arquitectura inca en el norte de Mendoza y sobre todo quedan los restos todavía del Cápac Ñam, que es el camino real, el camino más importante que tenían los incas, que llevaba desde una capital provincial que tenían en donde está la actual Santiago, y que llevaba hasta el Cusco mismo. Y hay que tener en cuenta que, bueno, un imperio tan grande que iba tenía como límite norte el sur de la República de Colombia actual, y que llegaba hasta el centro de Chile, pasando por el noroeste de Mendoza, cubría todo el noroeste argentino, justamente para hacer funcionar este imperio necesitaban tener una red de comunicaciones muy bien establecida, con un camino magnífico en lo que hace a tecnología. Nuestros estudios de los últimos 10 años han hecho llevar este límite por el lado argentino del Tahuantinsuyo, del imperio de los incas, hasta lo que sería el río Diamante, ¿sí? Específicamente nosotros estamos trabajando en la parte más alta de la cuenca del río Diamante, en la zona, en la parte cordillerana, que limita con Chile y donde hay una laguna magnífica, que es la Laguna del Diamante. Hoy día es un área natural protegida de la provincia de Mendoza, un lugar realmente que recomiendo visitar, porque tiene un volcán magnífico que es el Maipo y esta laguna extraordinaria en el medio de la cordillera. Así que, bueno, nuestros estudios actuales lo que estarían demostrando es que los incas llegaron hasta la Laguna del Diamante, y los estudios más recientes de este año están mostrando cosas que nos maravillan, que fue lo que salió en el diario, que ha salido en la prensa recientemente, que hay al menos dos sitios arqueológicos ahí en el área natural protegida, que uno podría estar vinculado a actividades ceremoniales. Es muy complejo, tiene un conjunto como de 20 estructuras, una de ellas muy grande, de 50 metros por 10, que podría estar asociado a ceremonias que se decían vinculadas al volcán y a la laguna del diamante. Ellos consideraban a los volcanes y a las lagunas deidades o lugares donde vivían los dioses, así que eran para ellos muy importantes estos espacios, y este lo que tiene de particular es que reúne muchas características que seguramente para ellos fueron muy importantes, como les decía, la presencia de un gran volcán y la presencia de una enorme laguna que al mismo tiempo daba nacimiento al río Diamante, que es muy linda esa parte del nacimiento del río. Y bueno, para ellos, que eran una sociedad agrícola, tener agua era muy importante, era la fuente de vida, como hoy día para nosotros, y por eso adoraban estos lugares que eran los que proveían de este recurso tan importante. Como les decía, uno de estos sitios tiene una función ceremonial, y hay otro que es muy llamativo, y seguramente va a venir una pregunta tuya al respecto, que es muy probable que haya tenido funciones astronómicas.
Bien, me voy un poquito para atrás. Usted recién nos decía de la tecnología que utilizaron para más o menos estos 5.200 kilómetros, si vamos desde Ecuador hasta el sur de Mendoza. Recordamos que pasa por 5 países y 7 provincias en Argentina, y ahora estaríamos agregando, no sé, 100, 100 y pico de kilómetros más al sur, desde Mendoza hasta el Diamante. Pero cuando uno iba por la Ruta 7 y se veía con el puente del Inca, era como el que le quedaba ahí un interrogante, pero esto termina acá, o sea, ¿para qué el puente, que es magnífico y que es una de las fotos más conocidas, y que nos siga esto, ¿no? Así que realmente esto de encontrar en Laguna del Diamante, y como usted bien dice, seguramente quizás hasta sea el punto final, porque por todo ese aspecto cultural de rendirle culto a la montaña, a los dioses y al agua, seguramente se ve muy bien reflejado en ese paisaje que usted nos contaba. Entonces, también estamos muy cerca del departamento Malargüe, donde está un sitio astronómico y se reconocen el estudio del cielo. Bueno, sin duda, hace 500, 600 años estamos hablando, usted me corregirá, sin duda que los incas manejaban mucho la astronomía, manejaban un calendario, bueno, manejaban tantas cosas que hoy todavía a algunos de nosotros nos cuesta. Qué lindo encontrar esto de hace 400, 600 años atrás, con todo el desarrollo tecnológico que se tiene como cabecera a la localidad de Malargüe también, ¿no?
Claro, usted se está refiriendo al laboratorio del Piero J. El observatorio de Pío C. Sí, realmente, bueno, ese es un lugar magnífico que se están haciendo investigaciones de avanzada, siendo una sociedad que dependía de la agricultura, era fundamental que tuvieran un conocimiento muy acabado de la duración del año. Ellos tenían un calendario solar y también en parte lunar, o sea, complementario, y bueno, para justamente tener esta precisión, necesitaban hacer observaciones del cielo, sobre todo también de la puesta, de las salidas y puestas del sol en equinoccios y solsticios, y en eso realmente tenían una ciencia avanzada en conocimiento astronómico. Y era lo que les decía, realmente si lo que nosotros esperamos que sea, que es un sitio que tiene características muy raras, muy extrañas allí en Laguna de Levante, probablemente vaya a ser el centro de observación astronómica incaica más meridional del imperio.
Y a nivel de acceso, ¿cómo estamos? ¿Más allá de protegerlo hasta que esto tenga su criterio de visitación y su plan de manejo y demás? Pero es relativamente fácil, es como llegar a la desembocadura o a la naciente del río Diamante y de ahí relativamente cerca caminando, o hay parte de camino.
si ustedes, bueno, no conocen el área natural protegida Laguna del Diamante, les recomiendo que lo hagan. Es un lugar que está abierto al turismo durante el verano. De hecho, este año se demoró un poco la apertura del camino porque había tenido, como se nieva mucho en invierno, se había arruinado mucho. Pero generalmente ya a mitad de diciembre o final de diciembre está habilitado y va a estar habilitado el camino hasta mitad de marzo. Es fácil de llegar, aunque el camino tiene dificultades al final, porque es camino de montaña, de tierra, 50 kilómetros, pero está la Laguna del Diamante, el área natural protegida de Laguna del Diamante, está a 200 kilómetros de la ciudad de Mendoza.
Y está muy cerquita. Puedes
llegar en vehículo hasta allá arriba.
Muy cerca de San Rafael, ¿no?
También es una distancia similar, está, digamos que está ubicado en un lugar intermedio en la montaña entre San Rafael y Mendoza, hacia el lado chileno. Es más fácil llegar desde el lado chileno, de hecho está más cerca de Santiago que de Mendoza. Pero de Mendoza son 200 kilómetros y de San Rafael debe ser más o menos algo parecido. Y uno puede llegar con vehículo hasta este lugar que es realmente desde el punto de vista paisajístico, debe ser uno de los lugares más lindos de Mendoza. A los sitios arqueológicos, si la pregunta venía por ese lado, no van a poder acceder a los sitios arqueológicos porque están en una, son áreas intangibles, o sea, que no son áreas de visita para el público, sino para conservación de la naturaleza y en este caso de bienes de interés patrimonial, pero seguramente lo que se va a montar, no en este año, porque estamos muy, ya empezó la temporada, pero seguramente para el año que viene es muy probable que haya un centro de interpretación allá arriba en la laguna que ofrezca información de muy buena calidad sobre estos sitios arqueológicos tan importantes.
Perfecto. Agustín, para que nuestros oyentes se ubiquen, si venimos hacia Mendoza, vamos por la 40 hasta Pareditas, ahí seguimos un poco más al sur por la 40 y ahí desviamos hacia la Laguna del Diamante, que como bien decía el profesor, está abierta al turista en época de verano. Yo me voy despidiendo, pero no quería dejar de que nos contara cuál es usted, por sus antecedentes veíamos que fue como becario integrante de la expedición que rescató el niño de la Aconcagua. ¿Me toma, profesor?
Sí, lo tomo.
Bueno, y hoy encontrarse con este hallazgo, la verdad que debe ser espectacular desde lo profesional y lo personal, ¿no?
Sí, realmente yo era una persona muy joven en aquel momento, creo que tenía 27 años, cuando salió esta posibilidad de ir a la Aconcagua a rescatar este cadáver de un niño que habían, colocado allí los incas, así que realmente fue una experiencia maravillosa en aquel momento. Bueno, la vida me llevó a hacer otras cosas, también en lo que hace arqueología, estuve trabajando en otros lugares, pero ahora en los últimos años he retomado la problemática incaica y bueno, encontrarme ahora con algo distinto, pero igual de emocionante, digamos, los arqueólogos estamos llenos siempre de curiosidad, encontrar algo nuevo que requiera de trabajo para responder preguntas, es todo un desafío y es muy emocionante.
Federico, me gustaría consultarle al profesor Víctor Durán, antropólogo especializado en arqueología allí, integrante allí del Laboratorio de Paleontología Humana del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas. ¿Cuánto tiempo hace que usted está allí en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET?
Y llevo, ya me estoy por jubilar, tengo en este momento 65 años, así que con ese nos da 2 añitos más, creo, un poco menos, para ya nuestra jubilación, así que he estado, más de 40 años. Empecé como becario, estuve 7 años de becario, así que sí. Alrededor de 40 años he estado en el CONICET y, muy agradecido a esta institución que me permite investigar, hacer lo que me gusta.
Toda una vida.
Es toda una vida, sí. Pero muy agradecido. Realmente la Argentina tiene gente que es el CONICET, que es algo realmente que no se repite en otros países. Así que que exista y que me haya dado esta posibilidad de hacer una buena parte de mi vida investigando, que es lo que me gusta, fantástico.
Bueno, Federico, tenemos que realmente agradecerle al profesor Víctor Durán que en el último día del año 2022 nos haya traído esta buena noticia de estas investigaciones que están realizando a lo largo de tantos años y con tanto trabajo, y que, como bien lo decía, seguramente con el tiempo va a ser sensación, va a causar sensación no solamente en nuestro país, sino en el mundo, en lo que hace a este tipo de investigaciones que estos estudios arqueológicos que se realizan, en este caso, allí en la cordillera y en nuestro país, y bueno, y muy cercano también allí a Chile, ¿no, profesor?
Sí, le agradezco el interés y la posibilidad de difundirlo. Tenemos muchísimas esperanzas de que realmente lo que hoy día estamos planteando como hipótesis puedan ser contrastadas ahora. Viene, de hecho, ahora en la semana que viene, yo estoy ya dirigiéndome a Laguna del Diamante con un grupo de arqueoastrónomos de la Universidad Nacional de La Plata, así que esperamos que los estudios de estos colegas, que son especialistas en astronomía incaica, bueno, nos permitan contrastar esta hipótesis, esta conjetura que hemos propuesto en este año, y seguir con los estudios para hay muchas cosas que responder todavía sobre los incas, sobre su expansión y sobre los contactos que tenían con otras sociedades.
Federico, seguramente los oyentes de nuestro programa Viajando por Argentina, al igual que nosotros, tendrán muchas inquietudes, y no sé si el profesor nos podrá dar alguna red donde comunicarse con usted, si es posible, si usted lo puede dar.
Nosotros, si por cualquier persona que tenga algún tipo de interés, nosotros vamos a estar muy gustosos en responder. Nuestra institución, que es el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas, el ICB, del CONICET y de la Universidad, página con contactos, o sea que realmente cualquier pregunta que tengan nos pueden ubicar a través de estos contactos que ofrece la página de la institución. Y si no, bueno, también si por ahí es algo más personal, nosotros disponemos de nuestros correos electrónicos, no tenemos ningún problema en responder preguntas.
Perfecto. Federico.
Después por línea privada se lo pediremos para poder publicarlo en la página de Agustín.
Claro, claro.
Bueno, profesor, un enorme abrazo, felicitaciones por el trabajo que están realizando y bueno, y por lo que viene. Qué lindo empezar el 2023 con este desafío, así que lo mejor para usted y para todo este trabajo que van a desarrollar en el próximo año.
Muchísimas gracias, que pasen un feliz año nuevo.
Sí, Federico, si me permití, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo y nuestros oyentes también así lo deben apreciar. Ha sido realmente la última nota de este año que hacemos en nuestro programa, un cierre de lujo, un cierre
después de 20 años.
Después de 20 años, tenerlo al profesor Víctor Durán, un investigador allí del CONICET. Así que muchísimas gracias, le deseamos lo mejor a usted, allí a su familia y a todos sus compañeros que trabajan en esta tarea de investigar. Le deseamos un buen fin de año, lo mejor para el 2023, muchas felicidades y seguramente nos vamos a seguir comunicando, profesor Víctor Durán.
Muchas gracias, hasta pronto, sí, seguramente.
Bueno, ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estuvo el profesor Víctor Urán directamente desde Guaymallén, en la provincia de Mendoza. Nosotros seguimos viajando por Argentina.
Un programa que llega de verdad a todo el país. Viajando por Argentina.